puesto que el maná siempre viene con el rocío, eso representa que Cristo mismo, quien es nuestro maná hoy en día, siempre viene con la gracia. Viene con la visita de gracia que Dios nos hace desde los cielos.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida del Libro de Hebreos, llegamos hoy al tema del maná escondido, con un mensaje maravilloso que con seguridad nos va a inspirar a todos nosotros. Una de las promesas finales que el Señor da a sus vencedores fieles en Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, es que al que venza, Él le dará a comer del maná escondido. Y el libro de Hebreos también nos habla de esta porción escondida en el capítulo 9. Si nosotros nunca hemos considerado esta promesa, entonces hoy participaremos de una verdadera fiesta y escucharemos una palabra que es una verdadera joya. Este mensaje tiene por título El comer y el maná. Y nos alegra que Eric Romero esté aquí para disfrutar este Estudio Vida con nosotros. Eric, qué bueno tenerlo de regreso en el programa.
Gracias, Víctor.
De todas las cosas celestiales que hemos visto y discutido en el Estudio Vida de Hebreos, hay una que es un verdadero tesoro. Se trata de una cosa pequeña, redonda, menuda como escarcha, llamada maná. Entonces, ¿qué tal si usted nos hace un breve recuento acerca del maná?
Cuando los hijos de Israel fueron sacados de Egipto, era comprensible que con cierta frecuencia tuvieran ansiedad en cuanto a la comida y la bebida. Allí, en medio del desierto, había 2 millones de personas que estaban atravesando el desierto. ¿Cómo iban a obtener el suministro de vida? ¿Cómo se alimentarían? ¿Y qué beberían? A los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, toda la asamblea de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y les dijeron: «Estábamos cómodos en Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Pero ahora ustedes nos trajeron aquí para morir. ¿Qué vamos a comer?» Entonces Moisés clamó a Dios con respecto a esta petición y Dios le respondió diciendo: «Mañana haré llover pan del cielo». Ese pan del cielo, que fue llamado el maná, fue la fuente de la subsistencia de ellos durante 40 años en el desierto, todos los días, excepto el día del sábado. El sexto día recibían una doble porción de maná que les daba el suministro para el sábado, así que no tenían que salir a recogerlo ese día. Sin embargo, el pueblo tenía que salir cada día a recoger la porción diaria y no podían almacenarlo. Tenía que ser un suministro para ese día. Bien, si se aplica esto a nosotros en la actualidad, empezamos a ver algo muy especial. Este es el tema de nuestro estudio Vida de hoy.
Así es, Eric. Hoy vamos a disfrutar una porción muy rica en este mensaje. Tal vez muchos de nosotros hemos escuchado mensajes anteriormente acerca del maná. Sin embargo, el mensaje de hoy contiene una promesa para todos nosotros de algo muy fresco y rico. Pues bien, iniciemos el primer segmento de este Estudio Vida. Escuchemos a Witness Lee y el Estudio Vida de Hebreos. Adelante.
After God created man, después que Dios creó al hombre,
God didn't do anything with man.
Dios no hizo nada con él.
And God didn't ask man,
ni le pidió al hombre que hiciera cosa alguna. Tampoco le dio ningún mandamiento. Si leemos Génesis 1 y 2, podremos ver que después de la creación, el requisito básico para que el hombre pudiera vivir en la presencia de Dios era comer. Lo que más le preocupaba a Dios era lo que el hombre debería comer y cómo debería comer a fin de permanecer en la presencia de Dios. Por lo tanto, en la Biblia, el comer es un asunto básico respecto a nuestra relación con Dios. Puesto que todo ha sido creado por Dios, incluyendo al hombre, él puede hacer cualquier cosa y lo puede hacer fácilmente. Sin embargo, hay una cosa que Dios no puede hacer. Él no puede comer por nosotros. Las madres pueden hacer muchas cosas por sus hijos, pero hay una sola cosa que no pueden hacer, y eso es, ellas no pueden comer por ellos. Las madres no pueden comer nada por ellos. Después de la creación de Dios, el concepto principal que presenta la Biblia es comer. En cuanto a nuestra relación con Dios se refiere, el asunto más básico es comer adecuadamente. En Génesis 2, el comer estaba relacionado con el árbol de la vida. Pero en Éxodo 12, la alimentación fue cambiada para incluir al cordero. El árbol de la vida se relaciona con la vida vegetal, mientras que el cordero se relaciona con la vida animal. La vida vegetal no tiene sangre, pero la vida animal sí tiene sangre. Y según el principio establecido por Dios en la Biblia, la sangre es para la redención. En los tiempos del libro de Éxodo, el pueblo de Israel hacía dos cosas. Rociaba la sangre y comían el cordero. Rociaban la sangre para ser redimidos y comían el cordero para recibir algo en ellos que les suministrara con vida. En la primera etapa, el comer tenía como fin brindar al hombre el suministro de vida. Mientras que en la segunda etapa tenía como fin efectuar la redención y además proveer el suministro de vida. Además, este suministro continuó mientras el pueblo de Israel estuvo en el desierto durante 40 años. Su suministro de vida fue el maná. Y sin duda, sabemos con certeza que el maná no tenía sangre. Por tanto, la alimentación con el maná no se relaciona con la redención, sino ciertamente sí se relaciona con el suministro de vida. El pueblo de Israel vagó en el desierto durante 40 años. Y entonces, ¿cómo pudo sobrevivir allí? Fue debido a que día tras día recibían el suministro del maná, el cual comían como su provisión.
Pues bien, después de efectuar la creación, el único requisito que Dios le dio a Adán y Eva fue que comieran. Y más adelante, con el pueblo de Israel, el comer llegó a ser algo relacionado con el suministro de vida y con la redención. Entonces, Eric, quisiera preguntarle, ¿cuál es la aplicación para nosotros del segmento que acabamos de escuchar?
Bueno, yo diría que la aplicación es exactamente la misma. Es la redención y es el suministro de vida. Estaba considerando el inicio del nuevo pacto que el Señor Jesús les presentó a sus discípulos, lo cual se relata en el capítulo 26 de Mateo. Quisiera leer los versículos del 26 al 28, que dicen: Y mientras comían, tomó Jesús pan y lo bendijo, y lo partió y lo dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, que por muchos es derramada para perdón de pecados. Por un lado, vemos la sangre dada por muchos para el perdón de los pecados. Por otro lado, vemos el pan como alimento para nosotros. En el capítulo 6 de Juan se relata una poderosa discusión que el Señor Jesús tuvo con los judíos. Quizás recuerden, cuando el Señor Jesús estuvo con una gran multitud de personas, 5,000, reunidas en la ladera de un monte. Y él les habló por mucho tiempo, pero en cierto momento se preocupó por la necesidad de alimento para ellos. El Señor no quería enviarlos a sus casas hambrientos. Y entonces los hizo recostar y los alimentó con 5 panes de cebada y 2 pescados. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Todos vieron ese milagro como un maravilloso testimonio del cuidado del Señor por ellos. Pero Él utilizó esto como un medio para presentarles otro pensamiento a los israelitas que estaban allí. Ellos acudieron al Señor al día siguiente. Querían repetir este tipo de milagro. Pero Él los sorprendió y les dijo, «Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece». El Señor les abrió una nueva perspectiva, diciéndoles que Él era el verdadero pan. Pero ellos le dijeron, «Nuestros padres comieron el pan del cielo». Y el Señor les respondió, «En realidad, ese no era el pan del cielo. Yo soy el pan del cielo. Los que me sigan y me experimenten, los que experimenten la vida eterna, necesitan beber mi sangre y comer mi carne». Y por supuesto, esta fue una palabra muy poderosa del Señor. Pero la gente respondió con una especie de consternación y comenzaron a irse. No pudieron soportar esto. Entonces el Señor les dijo, «Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. No les hablo acerca de la carne. La carne para nada aprovecha. Así pues, este pan del cielo que nos fue dado, Cristo mismo, es para nuestro alimento diario. Y por medio de la sangre de Cristo que fue derramada, podemos entrar y participar de este pan para que tengamos parte en su gracia redentora. Pero el propósito es que crezcamos en vida. Y esto significa que tenemos que comer a Cristo e ingerirlo».
Gracias, Eric. Este es un tema maravilloso y muy esencial para nuestra vida cristiana. Regresemos con Witness Lee para escuchar el siguiente segmento de este mensaje tan precioso. Adelante.
El concepto básico en la creación de Dios y en la redención del hombre es que para que nosotros podamos estar en la presencia de Dios, necesitamos comer. No solo eso, sino que la totalidad del libro de Hebreos está enfocado en Cristo como nuestro ministro celestial, quien lleva a cabo su sacerdocio real y divino. Para lograr esto, su ministerio principal es que Él ministra al Dios triuno en nosotros como nuestro suministro de vida. Y ahora Él nos ministra este suministro maravilloso, pero no lo hace desde el atrio, sino desde el lugar santísimo. Él no lo hace desde la cruz, sino desde el trono de la gracia. El libro de Hebreos nos llama, número 1, a acercarnos al lugar santísimo. Número 2, acercarnos al trono de la gracia. Y número 3, acercarnos a Dios mismo. Sin duda, este libro nos saca del atrio y nos introduce en el lugar santísimo. Pero, ¿qué hay aquí en el lugar santísimo? Hay solamente una cosa, y esta es el arca del testimonio. Y el arca del testimonio representa a Cristo. En el lugar santísimo no hay nada, excepto el Cristo todo inclusivo. Aparentemente, Él es solo un objeto, el arca del testimonio. Pero cuando entramos en Él como el arca, vemos que no es solamente un elemento, sino 3. La urna de oro que contenía el maná, la vara que reverdeció y la ley de vida. ¿Pueden ver este cuadro? Esas 3 cosas, la urna de oro, la vara que reverdeció y la ley de vida, constituyen el núcleo dentro del núcleo. Aun si tocamos el arca del testimonio, todavía no llegamos a la meta. debido a que el tabernáculo es para el lugar santísimo. El lugar santísimo es para el arca. El arca es para la urna de oro y la urna de oro es para el maná escondido. Una de las últimas promesas del Señor en Apocalipsis 2:17 es que al que venza, Él le dará a comer del maná escondido. Según el relato de la Biblia, ¿podrían decirme dónde se encuentra el maná escondido? Según la Biblia, el maná escondido se halla en la urna de oro. ¿Y dónde está la urna de oro? La urna de oro está en el arca. ¿Y dónde está el arca? El arca está dentro del lugar santísimo. Así que todos necesitamos aprender a comer el maná escondido. Pero para aprender a comer el maná escondido, primero necesitamos saber dónde se encuentra. La palabra maná significa, ¿qué es esto? El maná es un término típico de Cristo. Cristo es, ¿qué es esto? Él es tan extraordinario. Cristo es tan especial que no podemos calificarlo con ninguna otra expresión. Cristo es, ¿qué es esto en nuestro entendimiento?
Eric, en el segmento que acabamos de escuchar, vimos que el maná escondido que está en la urna de oro es la porción para todos los vencedores. Y esta expresión tal vez puede sonar un poco misteriosa y quizás mística para algunos de nuestros queridos radioescuchas. Entonces, en términos prácticos para nosotros, ¿qué significa entrar en el lugar santísimo para comer del maná escondido?
Tal vez nos ayude un poco regresar a las Escrituras, al capítulo 6 de Juan. Hacia el final de su conversación con los judíos, el Señor Jesús declaró lo siguiente: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan capítulo 6, versículos del 51 al 54. Esta declaración del Señor realmente es muy difícil de recibir a menos que comprendamos bien lo que mencionamos anteriormente, cuando el Señor Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Comer la carne del Señor indica que nos identificamos con Él y que lo recibimos a Él como nuestro elemento de vida. Y recibimos su sangre como el elemento para nuestra redención. Abrimos nuestro ser y recibimos la vida misma de Dios por medio de Cristo Jesús. Y además recibimos el elemento mismo de la redención para que podamos vivir esta vida a fin de completar nuestro servicio al Señor aquí en la tierra. Estamos aquí en el lugar santísimo, disfrutando la presencia de Dios, lo cual indica que hemos llegado a tener una comunión íntima con el Dios viviente. Pasamos por el lavacro y por el altar, y también pasamos por el lugar santo, donde comimos el pan de la presencia y recibimos la luz del candelero. Pero ahora hemos entrado al lugar santísimo, donde encontramos el arca. Y aquí, dentro del arca, está la urna de oro con el maná escondido. ¡Qué gloria y qué misericordia que podamos venir a la presencia de Dios y comer, recibir en nuestro ser la esencia misma de nuestro Señor Jesús!
Eric, muchas gracias por esta explicación tan completa. Y en el próximo segmento, Witness Lee nos hablará acerca de algunos de los 10 aspectos del maná, los cuales representan los diferentes aspectos de la experiencia que tenemos de Cristo. Vayamos a la conclusión de este mensaje que nos trae una porción en verdad disfrutable.
Quiero describirles los varios aspectos del maná según nos hablan los dos capítulos de la Biblia, Éxodo 16 y Números 11. De estos dos capítulos he compuesto una lista de más de 10 diferentes aspectos del maná. Según el relato del Antiguo Testamento, el maná siempre caía temprano en la mañana, con el rocío. En la Biblia, el rocío representa la visita de gracia que Dios hace desde los cielos. La mejor manera de comprender esto es leer el Salmo 133:3, que dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Cuando Dios viene a nosotros como la gracia, esto es el rocío. Puesto que el maná siempre viene con el rocío, eso representa que Cristo mismo, quien es nuestro maná hoy en día, siempre viene con la gracia. Viene con la visita de gracia que Dios nos hace desde los cielos. Cada vez que tocamos a Cristo como nuestro suministro de vida, tenemos la profunda sensación de que el cielo ha venido a nosotros y ha venido para regarnos. También el maná es algo pequeño, aunque la Biblia no nos da un tamaño específico. No nos dice que era de un octavo de pulgada ni de un 16avo de pulgada. Sencillamente dice que era pequeño, pero no conocemos su medida. Es decir, que es inmensurable. Es pequeño, pero inmensurable. Saben que el maná es un tipo de Cristo. Y esto nos indica que no podemos decir cuál es el tamaño de Cristo. No tiene tamaño. Cristo no tiene tamaño. Cristo es el más grande y también es el más pequeño. No existe nada más pequeño que Cristo. Ni nada puede exceder su tamaño. Nada puede exceder lo que Él es. Ni nadie puede ser más pequeño que Él. ¿Quién podría medir su grandeza o su pequeñez? ¿Qué es lo más grandioso que hay? Cristo. ¿Y qué es lo más pequeño que hay? Cristo. También dice que el maná era redondo. No era rectangular, ni cuadrangular, y ni siquiera tenía una forma de cubo. Simplemente era redondo. En tipología, redondo representa algo que es eterno, sin principio ni fin. A pesar de ser pequeño, es eterno. Cristo es nuestro alimento eterno que nos nutre ilimitadamente. No solo era redondo, sino que el maná también era como la escarcha. ¿Sabe lo que es la escarcha? Es algo intermedio entre el rocío y la nieve. El rocío es refrescante, pero no es tan refrescante como la escarcha. El rocío no mata los gérmenes, mientras que la escarcha sí. Cuando Cristo viene a nosotros como la escarcha, sentimos que las cosas negativas dentro de nosotros son aniquiladas.
¿Qué aspectos tan maravillosos del maná hemos escuchado en este segmento? Estos diferentes aspectos del maná son muy refrescantes, muy nutritivos y muy disfrutables. Cada uno de ellos en verdad es muy rico y lo podemos experimentar de manera práctica. Lo que hablamos aquí no es una visión doctrinal del libro de Hebreos, ¿verdad, Eric?
No, por supuesto que no. Pero para nosotros es una gran maravilla que podamos entrar en estos aspectos del maná y que lleguen a ser parte de nosotros. La rica provisión de este maná durante 40 años abasteció a los hijos de Israel en el desierto con todo lo que necesitaban. El maná era el sustento completo de ellos. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de que todo lo que necesitamos hoy en día es este maná. Es decir, necesitamos comer a este Cristo que es el todo para nosotros. Y necesitamos tener un cambio en nuestra dieta. Tenemos que llegar a comprender que aparte de Cristo, nada más satisface. En realidad, cuando hablamos de alimento, hablamos de lo que nos satisface, lo que nos fortalece y nos sostiene. Estamos hablando de algo que satisface la necesidad de nuestro propio ser. También tenemos que reconocer que necesitamos un cambio en nuestro apetito, en nuestra dieta, porque fácilmente nos enfocamos en comer las cosas del mundo que Estados Unidos provee, todo el entretenimiento y todos los deportes, por ejemplo. Todas estas distracciones nos separan de Dios mismo en Cristo. Así que necesitamos tener un cambio en nuestro apetito. De esa manera, podemos comer y beber a Cristo y estar completamente unidos a Él.
Gloria al Señor por estos aspectos tan maravillosos de Cristo como el maná escondido. Eric, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa y esperamos que se repita su visita.
Gracias por invitarme.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Eric Romero, la de Gary Kaiser, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Living Stream Ministry tiene el agrado de presentarles este libro titulado Tener contacto con el Señor, ser llenos del Espíritu y celebrar reuniones cristianas apropiadas con miras a la realización del propósito eterno de Dios. Y con este largo título, el hermano Lee presenta este libro que fue primeramente dado como una conferencia en el año de 1963, poco después que vino a Norteamérica. Y en este libro, él presenta principios básicos para tener contacto con el Señor y la manera de cómo debemos reunirnos. Este libro sencillo contiene mucha revelación y nos da ayuda práctica para tener contacto con el Señor. Tener contacto con el Señor ya está disponible. Y este libro puede pedirlo en su librería cristiana o llamándonos para mandarle más información de cómo obtener el libro Tener contacto con el Señor, ser llenos del Espíritu y celebrar reuniones cristianas apropiadas con miras a la realización del propósito eterno de Dios, escrito por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.